Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Espectropolis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, programa radial de la Facultad de Arte. El día de hoy vamos a tener en la locución del programa quien les habla, Moisés Quintana y Renato Loaiza. ¿Qué tal, Renato?
Hola, ¿qué tal, Moisés? Buenas tardes. Así es, hoy día conversaremos sobre el curso de composición de primer año. Tendremos en la entrevista a Pacho Macha, profesor de sección de arte en los cursos de composición 1 y 2 y estudios de representación 2 y 3. Y en el bloque de los estudiantes de arte estaremos con Benjamín Ciesa y José María de Negri, estudiantes de la especialidad de pintura, y posteriormente tendremos la agenda de la semana. La música que nos acompañará durante el programa de hoy será Diverb.
Bien, hablaremos entonces ahora del curso de composición 1 y 2. Para, me imagino que todos los que hemos pasado por la Facultad de Arte sabemos de bien de qué vamos a hablar, ¿no? Pero para quien no está familiarizado con el curso, es un curso obligatorio que se lleva en el primer año de estudios generales de la Facultad de Arte. Es un curso común a todos los estudiantes y que abarca todo el primer año. No es un curso principal, tiene una gran carga horaria, actualmente tiene 12 horas a la semana. Es un curso práctico, básicamente, donde los alumnos, mediante la elaboración de trabajos, todos ejecutados en papel, en cartulinas, van desarrollando justamente todos los aprendizajes de lo que se podría decir es una gramática visual, ¿no? Lo que sería cómo estructurar, cómo darle a una imagen una estructura que la vuelva coherente, que le
dé un sentido, ¿no?
Que le dé un sentido. Pero también pensando en la composición como algo que debería, podríamos decir, tiene un amplio, se podría decir, factor de aplicación, ¿no? Es un curso que en la facultad se considera que es fundamental dentro de la formación de todas las carreras artísticas y de diseño, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, así es, o sea, creo que como curso es difícil de asimilar, sobre todo uno viniendo del colegio, ¿no? Y que te empiecen a hablar de composición, de cómo distribuyes los elementos en el espacio y que todo eso tiene un efecto en el que ve, observa o siente tu obra o lo que sea. Pero al final sí, o sea, la composición se llega a aplicar en todas las especialidades de una u otra forma, ¿no? Y a diferentes niveles, digamos, ¿no?
Yo, por ejemplo, acá tengo lo que es la sumilla del curso, y pensaba leerla también como una manera de ver qué tanto también nos hacemos comprender, ¿no? Dice, el contenido del curso de composición 1 es una introducción al lenguaje plástico y la percepción visual desde la comprensión de sus fundamentos sintácticos hasta la exploración de sus posibilidades comunicativas y expresivas. Se inicia el semestre con una primera reflexión sobre la imagen, para luego centrarse en la representación del movimiento, en la imagen fija bidimensional de manera no figurativa, aplicando los conceptos de ritmo visual, dirección y equilibrio a partir de los elementos visuales básicos, forma, contraste, valor y color. Paralelamente se desarrollan estrategias de creatividad, habilidades técnicas y disciplina de trabajo. No sé qué tanto se entiende esto.
No, sí, o sea, ¿cómo es? La percepción visual desde la comprensión de sus fundamentos sintácticos hasta la exploración de sus posibilidades comunicativas y expresivas. O sea, de hecho el sílabus, la sumía siempre utiliza términos que son bien...
¿Académicos?
Académicos y difíciles de entender para los mortales, ¿no? Pero de hecho sí me hizo acordar de los ejercicios que nos hacen hacer en composición, o por lo menos que yo hice en composición, que son con los que uno empieza los ritmos, que es una forma bastante interesante y práctica de entender lo que es una composición, ¿no? Porque es una forma lineal, creo que al comienzo primero lo haces en blanco y negro y después pasas a grises.
A grises,
¿no?
Sí.
Y tienes ritmos constantes y ritmos
dinámicos,
¿no? Entonces son formas bien, bien prácticas de entender lo que es una composición.
Sí, en realidad lo particular y creo que quienes, bueno, yo enseño el curso de composición 1 y en oportunidades que hemos tenido de conversar con personas de otras escuelas o de otros ámbitos, lógicamente es un curso que es característico muy de la Facultad de Arte. Normalmente en otras escuelas o en otras metodologías de enseñanza no hay un curso específico de composición o de fundamentos visuales.
Se desarrolla, digamos.
Se desarrolla, sino es algo que se desarrolla dentro de los propios estudios del natural o dentro uh-huh. del trabajo, podríamos decir, práctico que se desarrollan en las otras...
De la obra, digamos.
De las obras en sí, no siendo volumétrica o pictórica o de diseño incluso, ¿no? Ahora, uh-huh. por supuesto que no es un curso que se podría decir es de la autoría de los profesores de la Facultad de Arte, porque... los fundamentos visuales es cualquiera puede encontrar mucha bibliografía, o incluso si uno lo googlea por internet va a encontrar justamente mucha teoría, y hay muchos autores como Busus Wong uh-huh. O otros artistas o diseñadores que han pasado o han sistematizado lo que es justamente todo el tema de la percepción visual y la organización de una imagen. Y no solamente estamos hablando de la imagen fija, sino también hay mucha información sobre lo que es la composición de la fotografía y del video también. Entonces ahí son fundamentos, podríamos decir, que tienen una raíz común. Ahora, ¿desde cuándo existe este curso de composición 1? Me imagino que muchos se preguntarán, ¿no? Ahora, yo ayer estuve, por ejemplo, investigando un poco dentro del campus virtual de la facultad, y el curso de composición 1 figura desde el año 1973. O sea, estamos hablando de un curso que tiene 42 años.
¿Qué es el principio de la facultad? ¿O
después, cuando ya la facultad estaba acá en el campus okay. de, uh-huh. de Pando, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los profesores de ese entonces? También es otra pregunta, ¿no?, que me imagino que muchos se harán. Para mí es un poco difícil, yo estoy en el curso de composición desde el año de 1996, entiendo, ¿no?, nuestro invitado más adelante quizás podrá comentar al respecto, pero entiendo de que el curso de composición, como lo conocemos, o sea, con el análisis de las formas geométricas básicas, fue una metodología que trajo la profesora Julia Navarrete después de haber recibido una beca en Francia. Entiendo por comentario de algunos otros profesores en la facultad, como de Alejandro Alaiza, que antes el curso no tenía esta característica de análisis geométrico, sino que se estudiaba la composición con
de manera más libre,
de una manera más libre y figurativa.
Ajá.
O sea, el análisis de las formas lógicamente se pueden hacer con formas reales, formas
claro.
figurativas de la naturaleza, ¿no?
Yo creo que es interesante la síntesis y lo práctico que llega a ser el hecho de entrar por las formas y entender lo que son las ortogonales, las diagonales, las envolvencias, y a partir de ahí, o sea, como que un poco te desarman lo que son las imágenes en elementos básicos, y ya uh-huh. a partir de eso puedes empezar a crear, y en realidad se vuelven complejas las imágenes, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Ahora, creo que como tú bien dijiste a un comienzo, para un chico que viene del colegio y actualmente, ¿no?, los chicos que vienen de los colegios, adolescentes, que están ahorita bombardeados de una cantidad de imágenes que vienen por la red, por la televisión por cable, por la pantalla celular, que básicamente son imágenes que tienen mucho de la realidad. Y quizás creo que una característica que es difícil de comprender al principio del curso es que es totalmente abstracto. O sea, les decimos que se borren por el momento de todo lo que reconocen del mundo real, y solamente trabajen con formas cuadradas, triangulares y circulares, ¿no? Y es difícil a veces, me imagino, para un adolescente el decir cómo puedo yo ahora hacer una imagen que incluso se sienta motivado a hacerla solamente usando formas tan estrictas, ¿no?
Claro. Igual sirven de buena referencia las imágenes reales. O sea, transformar, no sé, una perspectiva en triángulos o algo así, no sé.
Claro, ¿no? Siempre, lógicamente, la idea es que nosotros podamos ir dando la noción de que si sintetizamos a sus elementos más básicos cualquier imagen que nosotros captamos del mundo real, al final vamos a obtener estas formas esenciales que se podríamos decir son el elemento mínimo con el cual se compone cualquier imagen.
Uh-huh.
Solamente para... como cerrar un poquito este primer bloque, voy a citar un poco lo que, bueno, el fundador de la Facultad de Arte menciona en su libro de Memorias y otros textos. Tiene un artículo que se llama Escuelas de Arte Hoy, y él hace una definición de lo que es la metodología de enseñanza en la facultad, y entre otras cosas, él habla sobre el curso de composición, ¿no? Entonces la cita dice así: estos ensayos, que no pretenden llegar hasta la realización de un cuadro y que se realizarán por medio de signos y formas métricas, que de la misma manera que la figura humana se desarrollan y mueven dentro del espacio que ejerce fuerza sobre ellas, tienen su fundamento en que el alumno sepa que el arte no figurativo jamás debe terminar en un mero juego de equilibrios de buen gusto, y que jamás puede realizarse una obra de arte solo por análisis o mediante trabajo cerebral, sino que antes y fundamentalmente debe ser creada a través de la imaginación, y que si el alumno delante en la naturaleza trabaja según un modelo que le sugiere su obra, en el arte no figurativo tendría que trabajar también según un modelo que habría de crear dentro de su imaginación. Por eso se obligará al alumno a trabajar en la técnica del collage, recortando figuras geométricas, triángulos, cuadrados, círculos, etcétera, dándoles un sentido de movimiento a estas formas o manteniéndolas estáticas dentro de un espacio, y se procurará que el alumno sienta esas figuras como personajes y como posibilidades expresivas. Lógicamente estoy extrayendo un pequeño extracto de un texto en donde el profesor primero habla sobre lo que es la formación en estudios generales, iniciando por el dibujo, la línea, la valoración, y después de estas reflexiones sobre las composiciones geométricas va a hacer un análisis sobre lo que es el color absoluto y el color relativo, ¿no? Entonces, para que se sepa que esto obedece a un contexto más amplio, ¿no? Bueno, entonces ahora nos toca un pequeño corte y vamos a después conversar del curso con nuestro invitado de hoy día. No se vayan. My friend and me, looking through her red box of memories. Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
Escucha
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Sonapu.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pop.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puck.
¡Qué bonito venado!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bien, estamos de regreso. Ahora continuamos con el bloque de la entrevista. Nuevamente el día de hoy nos acompaña Ignacio Macha, profesor de composición 1 y 2 en estudio y del curso de estudio representación 2 y 3 de segundo año. Sobre Pacho, por ejemplo, y sobre su pintura se ha comentado que expresa con una gran afición por los paisajes. Estos pueden ser rurales o urbanos, pero representados desde su particular punto de vista. Poblado muchas veces con personajes que muestran sus cuerpos desnudos o presumen de una vestimenta diseñada con gran meticulosidad. En sus dibujos y pinturas hay demasiadas cosas que nos llaman la atención, quizás sea porque en sus imágenes todo se está moviendo o por el intenso color y la compleja composición que los organiza. Bueno, eso fue un comentario que encontré en un blog. Pacho, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
Bien, gracias por invitarme para conversar algunas cosas del curso de composición, que personalmente es un curso que me apasiona mucho y el cual me siento totalmente identificado.
Un poco para empezar, ¿quién te enseñó composición y cómo era el curso en ese momento?
Bueno, yo entré a la universidad el año 79 y en ese entonces me enseñó Adolfo Wilternitz, Julio Navarrete, y como asistente estaba Mijael Perko, Alberto Culotti, y creo que nadie más. Bueno, éramos dos clases de más o menos 20 personas cada uno, entonces éramos 40 alumnos en total. El curso al principio creo que nos, por lo menos a mí, ¿no?, me desubicó, me desorientó por este enfoque que hace un momento Moisés tuvo a colación, ¿no?, que pasar directamente a tratar de comprender lo que es lo no figurativo frente a uno que llega con un back que ya es, que todo lo ves a partir de la figuración, de las formas, de los anécdotas. Es un poco limpiarte eso, o en todo caso tratar de ver imágenes ni siquiera abstractas, simplemente formas puras, triángulos, cuadrados, era un poco desconcertante, ¿no? Y tratar de asignarle a estos elementos valores o elementos simbólicos se hacía complicado en primer momento. Y eso, tratar de relacionarlo con el espacio y que eso a su vez se vuelva expresivo, era
todo un reto.
Sí, un reto, era como un arroz con mango, como dicen los chicos, ¿no? Pero bueno, había que reflexionar mucho, probar muchas veces, cambiar las cosas, modificarlas, y de a poco se fue entendiendo, digamos, ¿no?
Eso es interesante, ese método, ¿no? O sea, que es recortes, collage, y entonces sí se puede trabajar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que empezar de nuevo,
¿no? Sí, bueno, sí hay un constante ir modificando las cosas hasta poder ver la diferencia, ¿no? A veces cuando uno... Finalmente creo que... Bueno, no es adecuado que lo diga, pero a veces uno entiende la composición cuando comienza a enseñarlo. Y te das cuenta... Te das cuenta realmente de lo que se trata el curso, digamos, ¿no? Cómo funcionan todos estos elementos en el espacio, qué contenidos pueden dar. Bueno, el reto como profesor es hacer que los alumnos lo entiendan mucho antes de poder enseñarlos, digamos, lo entiendan en el momento. Entonces creo que de un tiempo a esta parte se han creado nuevas estrategias para que eso se vaya dando, ¿no? O sea, creo que se ha flexibilizado el curso, se ha vuelto mucho más entretenido en términos de desarrollarlo. Entonces creo que me parece el curso, como me lo enseñaron a mí, a como se está dictando ahora, es mucho más ágil y creo que se está comprendiendo en el momento.
Ahora, siempre el curso se dictó en las tardes.
Sí, es un curso que se daba en las tardes. Creo que el curso de composición y el curso de volumen y modelado y ahora estudio de representación son cursos que son complementarios, ¿no? Uh-huh. Están unidos uno con otro. Los cursos de la mañana, que son cursos que parten a partir de la observación del natural, implican un razonamiento a partir de esta observación, y el curso de composición que se daba en las tardes y que se da en las tardes hasta ahora implica una reflexión a partir de estos elementos más abstractos o no figurativos que son parte de nuestra imaginación, ¿no? Es un curso mucho más reflexivo,
¿no? Claro. Y dime, Pacho, en ese entonces, por ejemplo, los trabajos también se planteaban en collage. Creo que esa es la característica principal del curso de composición, ¿no? Siempre trabajar en esta técnica, pintar tú mismo, preparar tu gama de grises en las cartulinas, y sobre todo creo que algo que es también, al menos desde mi propia experiencia en el curso, difícil de manejar en un inicio, es esto de que uno invierte mucho tiempo o material en hacer un trabajo, y viene el profesor y te dice, no está bien, y le falta esto, le falta lo otro, entonces te dice, corrige. Y es como que uno tiene que renunciar a eso que había hecho con tanta, por así decirlo, dedicación. Bueno, no podría decir eso yo en mi caso. Y que te dicen que lo tienes que desarmar para otra vez. Y es como que uno cuesta desprenderse de eso, ¿no? Y realmente en un principio es como frustrante, ¿no? E incluso uno se comienza a proponer, ¿no? Ahora voy a hacer algo que el profesor va a venir y me va a decir qué bien está o qué bueno, y nunca ocurre. Y es como una constante de hacer y deshacer, ¿no? Pero creo que lo que es muy importante es el hecho de que desarrollar esa noción de que no hay nada malo en equivocarse, ¿no? Y que hay que probar.
Sí, yo creo que esa es una gran diferencia que había en mi época, o algunas décadas atrás, con respecto a lo como es ahora, ¿no? De repente antes la forma de enseñar era demasiado represiva, en términos de que no se estimulaba mucho al alumno. En todo caso, se le señalaba más los errores y pocas virtudes, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy en día estamos un poco señalando un poco todos los aspectos, lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? y en ese sentido, por eso hablo que ahora me parece que está mejor, el curso está mejor dictado, se ha avanzado en ese sentido. Pero hay una cosa que quiero más o menos puntualizar con lo que es con respecto a composición. Muchos chicos entran con muchas habilidades acá, ¿no? Son excelentes dibujantes, habilidosos para copiar las cosas, son casi retratistas así, son una maravilla. Pero como ellos hay varios, tú te puedes encontrar con un montón de gente que dibuja y pinta bien, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia entre dos personas que tienen las mismas habilidades está en que uno de repente maneja mejor la composición y el otro solamente es un habilidoso. Entonces el curso de composición un poco te permite eso, ¿no? Uh-huh. Definirte a ti como buen diseñador o como buen pintor o artista a partir de eso, de cómo tú organizas mejor tus elementos en el espacio. Claro. Que tengan capacidades expresivas o funcionales, digamos, ¿no? Entonces, en eso radica para mí la importancia del curso, ¿no? O sea, puede haber dos personas que son súper hábiles, pero uno maneja mejor la composición. Y eso es lo que da la diferencia. Finalmente, el curso de composición es lo que lo va a definir al diseñador o al artista por el resto de su quehacer profesional. Entonces, en ese sentido, es un curso, para mí es el curso más importante, digamos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, nunca se acaba de aprender. Porque cada vez, cuanto más experiencias tengas en tu campo laboral de diseñador o artista, vas a componer con más criterio y con mayor objetividad las cosas, ¿no? Entonces, en eso radica el curso. O sea, es un curso que en realidad nunca se termina. Siempre va a ser de constante aprendizaje.
Yo creo que marca bastante la diferencia entre lo que es el entorno fuera de la universidad o previo a la universidad con lo que es dentro de la universidad, ¿no? Que como dices, o por lo menos uno entra a la universidad, a la Facultad de Arte, siendo un dibujante, así, que es lo que uno, o lo que se valora, digamos, como arte en lo que es el colegio, ¿no?
Sí, pues porque me acuerdo,
¿no?
Que
porque no se desarrolla la composición.
En el colegio yo era el que mejor dibujaba en mi clase, digamos.
Claro.
¿No? Y te encontrabas que tú eras así la estrella de tu colegio porque eras el mejor.
Claro, y ibas a la facultad acá, y en realidad y no necesitas dibujar casi.
Sí, o pues. Sea, o si no llegas acá a la facultad y te encuentras que de repente hay como 40 personas que son igual de dibujantes y mejores que tú, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo puedes tú irte haciendo un espacio y diferenciando? Ya no es por esa habilidad, va a ser por lo que tú eres capaz de crear a partir de las composiciones, digamos. Entonces, en ese sentido, el curso de composición es como que marca tu carácter, ¿no? Te marca, te define cómo va a ser tu creación, cómo van a ser tus aportes.
Tú, a lo largo de estos años que has ido enseñando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya nos estás comentando que has percibido que ha existido desde tu experiencia como alumno a en estos momentos como docente, lógicamente en un curso que tiene tanto tiempo y también soy un profesor que creo que debo ser que la cuarta, quinta generación, ¿no? De docentes que está pasando por ese curso. Y lógicamente cada uno le va dando un enfoque distinto, un matiz nuevo, hay mucha más información al alcance, hay muchas más imágenes que se pueden mostrar, hay muchas más referencias, ¿no? Antes era más limitado, ¿no? El simple hecho ahora de tener proyectores en todos los salones, conexión a internet, ¿no? Uno puede mostrar muchas cosas, ¿no? Pero antes, por ejemplo, ¿se daban referentes o en verdad cómo nutrían, se podría decir, el imaginario, ¿no? Del estudiante?
Bueno, hasta eso ha cambiado, digamos, ¿no? Hasta que yo recuerdo, generalmente se nos decía que no había que mirar muchas cosas, que todos debíamos tratar de sacarlo de nuestro interior, de todos nuestros recuerdos, de nuestra infancia. Ese era el gran referente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, obviamente, eso ya no... Eso cuenta, pero hay muchas más formas de tener información. O sea, ahora con el internet ya es imposible decirle a un chico no mires, porque la información está a la mano. En mi época las revistas de arte llegaban, pues, a la muerte de un obispo, como se dice, ¿no? Entonces, o pocas eran las personas que tenían la capacidad de poder estar suscritos a una revista y que les llegaba. Entonces, uh-huh. Llegaba una de estas revistas, Forum, Arnexus, y un poco todos corrían a verlas porque era lo único que había en ese momento para ver. Ahora con el internet eso ya no ocurre. Entonces, creo que la diferencia que existe en el pasado y en el presente es que antes tú al alumno de repente por ahí le decías que vea alguna que otra revista porque no había más que ver, y le decías que lo mire con cuidado, con cierto recelo, porque pensabas que podía ser influenciado. Uh-huh. Hoy en día hay tantas imágenes alrededor que hay que ya trabajar a partir de la influencia, ¿no? Ver cómo el alumno aprende a disgregar unas imágenes de otras, qué contenidos le son interesantes para él o valiosos para seguir desarrollando. Pero es algo que no se puede evitar, o sea, no se puede decir no mires, al contrario, habría que enseñarles ahora a mirar cada vez mejor las cosas y saber qué cosa es importante o qué cosa es necesario, de eso que tienen que mirar ahora, ¿no? O aprender a observar, claro. Aprender a pensar en función a eso.
Claro, creo que ahí está la clave, lo que has dicho al último, ¿no? O sea, aprender a observar, ¿no? O sea, porque en verdad, como tú bien dices, que también uno pueden haber muchas personas habilidosas en el dibujo, al mismo tiempo también creo que, bueno, todos vemos, pero no todos aprenden realmente a observar, ¿no? A captar realmente lo esencial de lo que les rodea, ¿no? Nosotros vamos a ahorita un pequeño corte y vamos a continuar después en nuestro diálogo con Pacho.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Zona Pop,
tu radio por internet.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pu.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pu.
Bueno, estamos aquí en Spectropolis con Ignacio Macha conversando sobre el curso de composición. Si hay algo que por ejemplo, yo también como docente del curso experimento en el día a día, en el diálogo con el estudiante, a veces es cómo tratar de expresar mediante palabras, se podría decir a veces, conceptos o entendimiento de cómo están funcionando esas formas visuales, ¿no? Es un tema, o sea, estamos tratando de que el alumno aprenda un lenguaje visual, pero se los explicamos en un lenguaje hablado. Es como tratar de aprender el inglés y que te lo enseñe alguien hablando español, por así decirlo, ¿no? Creo que estoy forzando un poco la comparación, pero muchas veces también usamos muchas metáforas o tratamos de al chico hacerle entender, ¿no? ¿Qué cosa no está funcionando en su trabajo, ¿no? No podemos decirle, mueve ese elemento un poquito más arriba y va a funcionar, ¿no? Sino que queremos que primero entienda o perciba que hay algo ahí que no está funcionando y para que él mismo se dé cuenta de qué soluciones podría dar, ¿no? Porque lamentablemente también ahí uno no puede darle la solución al estudiante, ¿no? Sino tratar de que él vaya explorando y vaya encontrando solución, ¿no? Sí. ¿Cómo tú resuelves el tema del diálogo con el estudiante en un curso que es visual?
Bueno, lo primero que le pregunto al alumno es qué cosa quiere comunicar, ¿no? Si lo que quiere comunicar es algo muy dinámico o más calmado, muy quieto o si el trabajo le da cierto, quiere comunicar cierta idea del temor o cierta cosa más alegre. A partir de esas preguntas puedo de alguna manera ayudar al alumno a guiarlo en cómo puede usar ciertos elementos en el espacio o ciertos colores o ciertos valores para comunicar eso que dice. El trabajo no debe representar nada figurativo, aparentemente. Entonces, un poco a veces habían algunos comentarios de algunos profesores que no están con nosotros que te pueden decir, tu trabajo se parece a un árbol de Navidad, tu trabajo se parece a un ceviche con papa a la huancaína. Entonces, eran comentarios que, si finalmente, al momento no los entendías porque te sonaban muy duros o muy fuertes o no te ayudaban a comprender esto, pero después de algunos días de reflexión te dabas cuenta que en cierta forma sí, el comentario era pertinente, pero vamos, que te costaba trabajo entender por qué tu trabajo no podía parecer un ceviche con papa a la huancaína, o sea, ¿no? Porque habían cosas que no estaban ahí vinculadas, porque había un cruce de elementos totalmente discordantes y que no tenía sentido armar una cosa tan dispareja, ¿no? Pero hoy en día creo que hemos cambiado el lenguaje, somos un poco más más amplios, evitamos usar ese tipo de comentarios, ¿no? Porque sí, a mí me afectaron y me causaba mucho desconcierto, pero ya no.
Ahora también creo que todos nosotros en algún momento hemos recibido un comentario o tenemos en la memoria alguna conversación con un profesor en esos términos que nos, como tú dices, ¿no? Uno no lo comprendió en su momento, pero pasado el tiempo y con más experiencia y habiendo visto muchas más cosas, creo que eso también es muy importante. Sí. Uno como que en el momento menos esperado, como que tu claro. mente hace clic, sí. y conectaba lo que ocurrió en ese momento, el comentario del profesor con algo que tú estás experimentando y tú dices, ah,
Esto era un ceviche con mango.
Porque sí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Eduardo Takeshi, que él no me enseñó directamente a mí me enseñó Luz Letts con Amador Vargas, pero recuerdo mucho él que una vez explicando a varios chicos que estábamos escuchando un comentario que hacía sobre un trabajo, él tratando de hacer comprender algo, él dijo, ¿por qué es rico un ceviche? Y dijo, cuando tú ves un plato de ceviche, ves unas rodajitas redondas de camotito, unos cuadraditos del pescado y unas tiritas dinámicas de las cebollitas, ¿no? Entonces comenzó a dar una descripción gráfica del ceviche que yo lo que recuerdo es que cada uno de nosotros, claro, con su descripción, claro, en ese momento no tenías un plato de ceviche a la vista, pero te lo imaginabas y te lo hacía ver ya no como la comida que devorabas, sino como algo que realmente podía visualmente disfrutarse. Sí. Y lo que me sorprendió fue esa capacidad que tenía para justamente observar en algo tan banal como un plato de ceviche una serie de formas y elementos que bien colocados se podría decir hace el plato más atractivo, ¿no? Que creo que es lo que ahora todo el mundo ve en estos restaurantes ahora que tenemos tan de buen sofisticados, ¿no? Que nos presentan la comida con composición, con muchos adornos, ¿no? Claro, la porción muy pequeña, ¿no? En un espacio muy amplio, ¿no? En unos platos.
En un lienzo vacío, ¿no?
Y cosa que no ocurría antes, ¿no? Antes uno pedía en tu restaurante que te sirvieran bien taipán, ¿no? O sea, el cerro de comida ocupando todo tu plato, ¿no?
Bueno, hasta en eso está la composición, para que vean que el curso es tan amplio que en realidad abarca todo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, un poco acordándome de ciertas anécdotas, me acuerdo que a veces entraba una profesora, ni siquiera entraba la profesora al salón, metía la cabeza por la puerta, miraba, movía la cabeza en sentido negativo y se iba. Ese era todo el comentario del día o la crítica del día. Ese era todo. Entonces todos nos quedamos desconcertados y todos nos podíamos pensar, si nos ha visto así y se ha ido, entonces ¿qué significa? ¿Que todo está mal? ¿O qué está pasando? Entonces todos volvíamos a replantear las cosas. Digamos que un poco esos eran los términos en que en mi época se manejaban las cosas.
Claro,
claro que había el día de las revisiones o otros días habían sido unas críticas constructivas, muy detalladas, especificando las cosas. No todo era tan anecdótico y al azar. Pero finalmente, sí, pues, sí aprendí, sí entendí para qué servía el curso. entendí que era fundamental para todo lo que todo el quehacer de artes y diseño, digamos, ¿no?
¿Consideras que es válido que sea un curso obligatorio?
Sí, es obligatorio. O sea, pienso que tiene que ser un curso obligatorio. Es un curso, para mí, que te define absolutamente todo, digamos, ¿no?
Sí,
o marca la diferencia.
En cuanto, o sea, como mencionas, en cuanto a lo que es diseño, es un poco difícil ver dónde se aplica, ¿no? O sea, porque en teoría el diseño viene de la función, qué sé yo, entonces la forma que nace de la función, igual se manejan valores compositivos a la hora de definir un producto, pero la composición es tan sutil y llega tan a detalles tan...
¿Precisos?
Sí, tan precisos como ahora he mencionado. O sea, uno hace una lámina para un producto y uno sabe que el título lo puedes agrandar un poquito y te la va a mejorar, o subir un producto un poquito más para allá, ¿no? O sea, uno maneja ya sutilezas que no las manejaría si uno, yo creo, considero que uno no las manejaría si uno no hubiese llegado a ese, uh-huh, ese curso, ¿no?
Ahora, en algo tan común y creo que tan producto del diseño como, por ejemplo, el celular. Uh-huh. Creo que hay mucha gente que, o sea, prefiere una marca u otra, un modelo u otro. Bueno, hay quienes lógicamente ven mucho la laxidad de memoria, esas cosas, pero mucha gente lo compra más porque le gusta el tipo de botoncito o la pantallita.
Todo eso tiene que ver con la composición, digamos, ¿no? Esa cosa armónica entre las formas y las partes y la idea de un todo.
Claro, ¿no? Aún siendo todos cuadrados o rectángulos, sí, se maneja algunos criterios, ¿no?
Un poco pensando que si encuentro, veo que hay dos sillas, ¿por qué escojo una con respecto a otra, no? Porque de repente una tiene un diseño un poco más interesante para mí. Entonces, claro, eso es composición, sí, digamos, pues, ¿no? Modifico ciertas cosas para comunicar algo más allá que la función. Pese a que estoy supeditado a la función, pero puedo por ahí, a partir de la composición, generar algún plus,
¿no? Lo que mencionas, ¿no? La armonía, más que nada, no sé.
Creo que toda persona, de manera al menos intuitiva y, claro, no consciente, ¿no? Porque no lógicamente no estamos hablando de que todas las personas en algún momento en su vida tienen que llevar un curso de composición. No. Pero todos intuitivamente, por ejemplo, buscan combinar su ropa de alguna manera, dependiendo de la ocasión o dependiendo incluso de la persona que van a ver. Toda persona tiene una manera en la cual le gusta distribuir los muebles de su dormitorio o de su casa, ¿no? O sea, a mí me gusta el sillón contra la pared y al centro de la pared. Al costado de la mesita, o no sé, y acá a este lado la lámpara, y eso en cierta manera, de manera muy rudimentaria, pero claro, es componer. O sea, eso cuando yo comienzo a distribuir ciertas formas que pueden tener una funcionalidad muy específica, ¿no? Un sillón, una mesa, y en esa habitación les comienzo a dar una ubicación determinada porque van a tener una función, pero también porque se ven bien, ¿no? Y eso creo que todos nosotros en algún momento habremos ayudado. Yo he ayudado mucho a una amiga, por ejemplo, en una mudanza total de casa, y la manera en que ella quería ordenar su sala, o sea, era su manera. O sea, yo no podía sugerir nada, ¿no? O sea, y quería las cosas de determinada posición y así, ¿no? O sea, y no solamente era una cuestión práctica, porque debo decir que al menos ella tenía una visión muy práctica de cómo funcionar, cómo debía ser su sala, su comedor, pero también tenía muy en claro cómo quería que se vieran las cosas, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido va, ¿no?
La composición creo que tiene un alcance bastante amplio, ¿no?
La composición ya, en términos artísticos, ya es, digamos, la posibilidad de comunicar y expresar por medio de la composición es la finalidad absoluta, digamos, ¿no? En el sentido de la composición, ¿no? O sea, claro, todos tenemos ciertas nociones de ubicar los elementos en el espacio, de componer. Pero ya cuando se trata del arte, es la posibilidad de por medio de estos elementos comunicar y expresar mucho más.
Entonces, ¿consideras que el curso cumple sus objetivos o si necesita algunos cambios?
Paso. El curso creo que sí cumple objetivos. Creo que podríamos hacerlo más ágil y más experimental. Me parece que en ese sentido creo que a veces podría el curso dirigirse hacia eso, ¿no? A veces es un poquito, pese a que ella es más, mucho más ágil que antes, creo que podríamos, con las facilidades tecnológicas que tenemos ahora, podríamos hacerlo mucho más...
Claro, es complicado implementar esas tecnologías a algo tan tradicional,
¿no? Pero bueno, vamos a eso, en eso creo que estamos, ¿no? Un poco, por lo menos la intención, creo, de los profesores del curso apunta hacia eso, ¿no? vamos a ver qué pasa.
Claro, yo creo que también el curso ha ido obedeciendo a cómo está cambiando el contexto, ¿no? O sea, no solamente el manejo de la información, también las propias generaciones de los chicos, ¿no? Tienen quizás más premura por conseguir resultados rápidos, ¿no? Quieren de alguna manera trabajar de manera más práctica y rápida, ¿no? A veces quizás las metodologías tradicionales, el pintar, el cortar, el pegar, ¿no? Despega, vuelve a pegar, ¿no? Hay chicos que dicen, pero ¿por qué no lo puedo hacer de otra manera? ¿No? ¿Por qué no puedo usar
pintar de frente? Dicen, ¿no?
Entonces,
porque te equivocas fuerte. Te lo bajas de frente. Pero digamos, creo que el curso implica mucha reflexión. O sea, en el hacer varias cosas a la vez, creo que hay que tratar de adecuar, que es el que vaya la persona pensando y reflexionando sobre lo que está haciendo y qué cosas está comunicando y expresando con eso. Entonces, creo que el curso apuntaría a eso, ser más ágil, pero sin perder esa capacidad de reflexión.
Y evidentemente también hay un factor actitudinal muy fuerte, ¿no? O sea, es un curso que como está, ahorita, por ejemplo, tiene 12 horas a la semana, ¿no? Antes eran de 9, ¿no? Y creo que dentro de poco vamos a regresar a ese esquema de 9 horas de la semana, ¿no? Sí. Pero aún así es un curso que tiene un largo aliento de trabajo. Y lógicamente eso también implica de parte del estudiante, pues, el que tiene que mantener una atención, por así decirlo, por periodos largos, ¿no? Cosa que también es difícil para un adolescente muchas veces, ¿no? O sea,
la atención,
¿no? La atención o el tratar de lograr después de una sesión de 3 horas haber avanzado a un cierto nivel que te permita percibir, pues, que estás logrando algo, ¿no? Yo creo que en función de ello también hemos estado tratando, bueno, seguimos tratando, ¿no? Ir introduciendo quizás algunas nuevas herramientas.
O una clase un poco más pauteada en términos de que se hace en determinados tiempos, digamos, ¿no? Estamos apuntando hacia eso, para ser más eficientes de alguna manera, ¿no? Que el alumno no siente este vacío que le genera el curso de estar, no saber qué hacer o cómo ubicarse, o de repente sentir que hay demasiado tiempo que no lo utiliza, ¿no? Entonces se dispersan, se desconcentran. Entonces creo que una opción sería pautear mejor la clase, digamos, ¿no?
Dar como un esquema de trabajo, ¿no?
Así, sí.
Eso sería. Bueno, ha sido un gusto nuevamente conversar con Pacho. Gracias, Pacho, por estar nuevamente con nosotros en Spectropolis. Nosotros vamos a un pequeño corte y vamos a regresar entonces con el bloque de estudiantes.
Así es, Pacho, gracias.
Ya, gracias a ustedes.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no?
¡Wow!
Ay, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puck nos escuchan hasta en otras galaxias.
Ahora estamos con dos estudiantes de la Facultad de Arte, con Benjamín Ciesa y José María de Negri, ambos de la especialidad de pintura. Gracias, chicos, por estar hoy día con nosotros.
Hola, Moisés.
Hola, Moisés, ¿qué tal?
Bueno, yo estaba pensando quizás un poquito darle más la pauta ahorita a Renato en el diálogo con ellos, porque yo he sido profesor de composición de ambos. Entonces puede ser que estén condicionados ahorita, coaccionados a cualquier comentario, ¿no? Pero no sé si ustedes quieren empezar con alguno, ya algún comentario, ya que han estado escuchando, ¿no?, el diálogo del programa.
Bueno, algo que sí recuerdo con bastante tortuoso del curso de composición es que no había un norte a cual llegar muy claro, al menos, ¿no? Y me sorprendía mucho los alumnos que, faltando una semana para que acabe el ciclo, pegaban sus composiciones con goma porque sabían que ya estaban terminadas. Y me parecía algo súper disparatado. Que eso ya está. Sí, ya está. Bien por ti, pero yo no sabía. Que mis composiciones, en verdad, tan solo las avanzaba hasta un par de días antes de que termine el ciclo. Y bueno,
Ahí quedaba.
Y creo que es algo que está muy a lo largo de toda la carrera de pintura, en algunos alumnos más que en otros, pero en donde sí está es en el curso de composición. El hecho de corregir tu trabajo es una constante, sobre todo por siguiendo la lógica de mañana tarde, que en la mañana trabajas un estudio natural de primer año y en la tarde te ves obligado a hacer un abstracto o algo no figurativo, y a todo eso es donde yo recién en el periodo de talleres creo que he podido empezar a consolidar una estrategia en algo que es súper súper importante y que comentabas hace un momento. Es que al menos yo, como veinteañero del 2015, o sea, sí necesito una eficacia en la elaboración de mi
ritmo.
Trabajo. Uh-huh. Un ritmo. Necesito terminar este trabajo pronto. No puedo estar dándole vueltas porque, al menos yo siento que se me va el tiempo. Uh-huh. Y es donde he encontrado que la planificación en medios digitales, Photoshop, fotografías, componer, proponer formatos desde la PC y tan solo hacer el trabajo, hacer una labor ejecutiva, creo que es algo que bueno, en todo caso ha llegado gracias a toda esta experiencia de encontrarse con la dificultad de el ensayo y error.
Cuando mencionas tener un norte, ¿a qué te refieres?
Saber cuándo está tu composición lista. En cambio, ahora en talleres sí sé, digamos, que mi pintura o mi collage termina así porque ya he terminado un boceto en digital, digamos.
Yeah.
Y ya sé, o sea, tan solo es trasladarlo en físico. Ajá. Pero en cambio, en primer año, yo no tenía la...
Claro, primero porque los ejercicios eran, o sea, y los temas te los dábamos, por así decirlo, ¿no? O sea, no venía de
temas,
tu iniciativa
son
propia.
Son temas abstractos también.
Claro,
¿no? Claro, y a todo eso recuerdo que mis composiciones más exitosas, entre comillas, eran las que veía un trabajo de Kandinsky o algo por ahí que me inspiraba un poquito y... Y lo trasladaba en collage.
Creo que algo que me pasaba a mí era que las que hacía de un día para otro eran las que mejor me iban que las que las había trabajado todo el semestre. Porque sí, pues, ¿no? Por
libertad total.
Claro, algo así.
No sé, yo creo que por lo menos mi experiencia desde haber entrado sin un conocimiento previo, sin haber pasado por un taller previo. Ajá. Y yo no tenía ni idea qué era composición. O sea, incluso cuando estaba en el curso tampoco tuve idea de qué era composición. O sea, y luego es como que entras y haces y ves como que tienes que ordenar cosas en el espacio, pero son cosas que tú no estás en contacto directo porque son formas abstractas. Entonces como que tú estás acostumbrado a ver imágenes y a consumir imágenes constantemente de todos lados, de todos los medios, y es como que luego tienes que trabajar con esto, y era como que O sea, para mí era complicado. Y yo fui terrible alumno contigo, ¿verdad? Apenas pasaba por actitud, por trabajar y no quedarme ahí. Y luego es como que, no sé, yo lo quería entender, quería comprender. Y veía gente que le salía como que recontra natural y muy bien. Y es como que a veces era como que yo les preguntaba, ¿y qué haces, no? O sea, ¿cómo es que la haces tan bien? O sea, ¿cómo es que te sale? Y me decían, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es no pensar en composición.
Ah, eso no. Sí era mi problema también. Era muy, muy riguroso con este espíritu, ganas de que tu imagen se mueva y empujarla de la dirección hacia tal o cual.
Ajá. Claro.
Y hacía un ejercicio súper acartonado. Y me iba, bueno... funcionaba, o bueno, como que decían, ya tienes luz verde, pero yo no sentía ni que hablaba a través de mí, ni que estaba aprendiendo mucho, sino que era eso, ¿no? Cumplir con el ejercicio, y estaba todo lo opuesto de estos chicos que no pensaban en composición, tal vez, y salía algo muy creativo, muy... que bueno, en su momento no entendía, por lo que comentó Pacho hace un momento también, y me parecía súper importante, que es este... nutrir el imaginario de los alumnos debe ser algo que se incentive muchísimo desde el primer año, porque los, entre comillas, referentes, porque no sabría cómo más referirme a ellos, son más que nada los que, en relación al curso de composición o a todos los cursos que yo he llevado, son los que me han dado el cuerpo de herramientas para tener una propuesta ahí en talleres, ¿no?
Uh-huh, claro.
Porque sé que si no hubiera vivido pegado a internet o a revistas, qué sé yo, no me hubiera ni acercado a la propuesta que puedo tener hoy en día, ¿no?
Claro, yo te comento que, por ejemplo, cuando yo estudié, cuando yo llevaba una expresión, ¿no? que se nos, o un comentario que se nos daba cuando éramos alumnos de primer año, es: la facultad es tu isla, ¿no? Y tú vienes aquí a la facultad para, como, no era aislarte, sino era de alguna manera como crear ese filtro de lo que ocurría en el exterior y fijarte, ¿no? En tu mundo interior y explorar y, ¿no? Interiorizar, de alguna manera encontrar esa, podríamos decir, esa ruta, ¿no? Que de alguna manera le tenías que ir indagando en esta búsqueda interior. Entonces sí, es, yo también recuerdo un poco lo que comentó Pacho, ¿no? Que era un poco el tener referentes, era un poco como que a veces, o sea, lo que uno más temía era que un profesor te dijera o dijera que tu trabajo había sido copiado de algo, ¿no? Era como que el miedo más grande que uno sentía, ¿no? Y era algo difícil de manejar, ¿no? Pero ahora, o sea, como también se mencionó ahora, ¿no? O sea, el consumo de imágenes ahora hay una cantidad, es inescapable, ¿no? Y en ese sentido creo que lo importante está en también qué cosa es lo que uno ve, qué cosa es lo que uno escoge de todo ese universo, qué cosa es lo que uno con lo que uno conecta, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Y cómo se lo apropia y cómo lo vuelve suyo, ¿no? Yo creo que, o sea, es una posibilidad más. O sea, no es tampoco ahora, no es que ahora esa sea, okay, podríamos decir, claro, ¿no? La única manera. Pero sí creo que hay que, ¿no? Como que ir evolucionando, ¿no?
Sí, porque justo comentábamos antes de ingresar a la cabina sobre esta tendencia de que en primer año se siente que todos los trabajos son de la misma naturaleza, un poco similares todos entre sí.
Uh-huh.
Y de hecho siento que lo que va diferenciando conforme pasan los años a la gente es quienes se van nutriendo más o menos. Uh-huh. Pues todavía hay una constante, hasta incluso de egresados, que un pequeño grupo, sus trabajos pueden ser similares entre sí.
Uh-huh.
De hecho ya no son de la mayoría, porque de hecho unos más, otros menos han buscado ver
otros
más
referentes.
Ver más y apropiarse de alguna propuesta o llegar a algo a través de recursos ajenos a los de la facultad, ¿no?
como una manera ya de ir cerrando el programa, porque bueno, se nos está acabando el tiempo, es ¿qué le recomendarían a los chicos que entran a estudiar a la Facultad de Arte y van a llevar el curso de composición?
No, tu primero. Compo.
Ya, bueno, yo sinceramente sí diría eso, no piensen tanto, porque es como que te mecanizas a no cometer errores, entonces voy a hacer todo y va a salir correcto y va a salir correcto, pero realmente eso te hace justamente conseguir lo que no deseas, porque te enfocas en lo que no quieres, y yo creo que es más, o sea, al final es algo más lúdico, porque es cuando es claro. Cuando te diviertes y cuando juegas con las formas en el espacio y cuando te sientes libre de hacer lo que te dé la gana dentro de ese espacio, con la posibilidad de que no salga bien o salga bien, todo sale mucho más orgánico, todo es mucho más fácil hacer y todo sale mucho mejor. Eso es lo que diría.
Verdad, a todo eso sí, ahora sí, yo sí tendría una recomendación que yo habría llevado hasta cuarto año los cursos de composición, es decir, los cursos abstractos, con bastante rigor, deseo de hacerlo bien, pero siento que ese rigor, y sobre todo en primer año, que es donde están los fundamentos, sobre todo en teoría del color, que han sido los que me han, si bien los trabajos no fueron exitosos, que en su momento creo que no debieron de haber sido, serlo, ese rigor creo que es lo que me ha permitido desarrollar una propuesta o sacar realmente los recursos que puede decir la sumilla, ¿no? Un manejo propio del color, del espacio, de los grises, que posteriormente me han hecho producir o ser capaz de producir algo con la libertad que deseo. Obviamente que es esos ejercicios que han salido con la libertad que yo deseo es porque me los he propuesto de inicio a fin yo. No son claro. Un ejercicio impuesto, y creo que ahí es donde radica tal vez el acartonamiento, el problema, tal vez yo, en el caso particular, ¿no? Pero en todo caso sí creo que es muy importante el rigor, pues sí observo que estas cosas de primer año, que debieron de haber sido atrapadas, esas cosas de los grises, pesos, direcciones, cuando no pasa, o mejor dicho, se puede observar incluso en años más adelante que todavía la gente se enfrenta a esos problemas, claro. y creo que no es lo ideal, ¿no? Sobre todo cuando buscas, estás en una carrera donde buscas ser profesional en la imagen.
Bueno, sí, en verdad es un tema complejo, es algo que da para mucho hablar, quizás vamos a seguir hablando sobre esto. Pero bueno, agradezco mucho a Benjamín y a José María por haber acompañado. Gracias. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos el próximo jueves.
Buenas tardes.
Happiness coming and going, but you might be the growing on just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn?